Esta noche en nuestro programa de Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo nos va a acompañar la profesora Lucía Rivas. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de la asignatura, orientar metodológicamente para el estudio de la misma, y también de dos temas. Empezamos ya de lleno en la asignatura y vamos a hablar de la crisis del Antiguo Régimen y también de la Revolución Francesa. Y yo creo que como es mucho tema, es muy denso y tenemos no demasiado tiempo, pues debemos empezar primero con una presentación de esta asignatura. Nos acaba de explicar el profesor José Luis Martorell un poco pues cómo queda este año la estructura del curso de acceso, esas novedades que son importantes. ¿Podríamos incidir un poco más en ellas?
Sí, efectivamente. Bueno, yo no les voy a detallar mucho, puesto que el director acaba de explicárselo bien. Por eso, solamente generalizando, vamos a hablar de los cambios más llamativos, que afectan a tres elementos: el número de asignaturas del curso, el tiempo de duración de los exámenes y el modo de calcular la nota final. Las asignaturas este año son 6 en lugar de 5 como eran hasta ahora. Los exámenes de cada una de ellas durarán una hora. Y el cálculo de la nota final se hará del siguiente modo. Cada examen se calificará con una puntuación de 0 a 10 puntos. A continuación se hará la media aritmética de las notas obtenidas en las 3 asignaturas del grupo común, es decir, comentario de texto, lengua castellana y lengua extranjera, y la media aritmética de las notas obtenidas en las 3 del grupo específico del que forma parte nuestra asignatura. Luego se calcula la media aritmética de ambas notas, es decir, de las medias de los comunes y de la específica. Siempre, y esta es la condición, otra novedad, siempre que en el grupo específico se haya alcanzado al menos una media de 4 puntos. Esto es muy importante. Y si esa media final es 5 o superior, se tiene el curso aprobado.
Sí, como nos ha dicho, pues hemos hablado de todo ello. No obstante, es bueno pues seguir insistiendo. Pero en cuanto a la asignatura de Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo, ¿este nuevo plan de estudios en qué la afecta dentro del curso de acceso?
Bueno, pues realmente solo le afecta en el modo de calificar. Modo de calificar el grupo específico, no la asignatura en sí. Porque, como acabo de decir, la asignatura forma parte del grupo específico en el que hay que sacar una media de 4 mínimo para que se haga la media con el resto. En el caso de que no se llegue a 4 puntos, el curso de acceso está suspenso. Mientras que antes solamente se sumaba el total de notas y se hacía la media.
Pues bien, yo creo que debemos empezar precisamente con estas orientaciones para la preparación de la asignatura.
Sí, bueno, en primer lugar vamos a hablar del libro básico recomendado, que es autosuficiente. Está dividido en 4 unidades didácticas. La primera explica las transformaciones sociales y económicas que se producen con la Revolución Industrial y los cambios políticos que introduce la Revolución Francesa. Pues ambas revoluciones provocaron unas transformaciones que acabaron con la sociedad estamental, dando lugar a la sociedad de clases, y en economía originaron la economía moderna, con el desarrollo industrial y los problemas que conlleva, explotación obrera, lucha de clases, etc. Tras la Revolución Francesa y con sus ideas, se produjeron las revoluciones liberales de 1820 y 30 y las democráticas de 1848. Finaliza esta unidad analizando el Segundo Imperio Francés y las unificaciones italiana y alemana. La segunda unidad didáctica abarca la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX, cuando se produjo la Segunda Revolución Industrial y la democratización de Europa. Aparecen nuevas potencias como Estados Unidos y Japón y se desarrollan el imperialismo y el colonialismo, ambos consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Pues entonces los países industrializados buscan materias primas en otras partes del mundo para abastecer sus fábricas. Ello será además una de las causas de la Primera Guerra Mundial, que a su vez provocará la Revolución Rusa. Con ellas termina esta segunda unidad didáctica. En la tercera unidad didáctica se analiza el desarrollo de la democracia en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, así como el nacimiento de la Sociedad de Naciones, creada para solucionar los problemas internacionales mediante negociaciones. También se estudia en esta unidad la depresión de los años 30 y los movimientos fascistas que surgen a consecuencia de ella, movimientos fascistas que a su vez provocarán el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con ella empieza la cuarta unidad didáctica, que también se ocupa de la situación internacional tras la guerra, es decir, la Guerra Fría y la coexistencia pacífica con la Organización de Naciones Unidas, que nació con el mismo fin que la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, es decir, para evitar nuevos conflictos, utilizando las negociaciones entre naciones para solucionar los problemas. También estudia el proceso de descolonización que entonces se produce y el tercer mundo. Finaliza analizando la historia actual, que incluye la caída del Muro de Berlín y del régimen soviético, y llega hasta la Guerra de los Balcanes. A España se dedica el último capítulo de cada unidad, describiendo la evolución que vive nuestro país mientras en el mundo ocurre todo lo que acabamos de mencionar.
Bien, este es un breve repaso a los contenidos de la asignatura, a lo que va a ser la asignatura, pero me gustaría que nos respondiera a dos cuestiones. La primera sería, ¿cuál es el método que aconseja usted que sigan los alumnos a la hora de abordar el estudio de la asignatura? Y la segunda, ¿cuál es el nivel, para que se hagan un poco la idea los alumnos, cuál es el nivel exigido?
Bueno, empezaremos contestando a la segunda cuestión. Al ser nuestra asignatura una optativa de libre elección para todos los alumnos, los profesores somos conscientes de que la han podido elegir quienes el próximo curso académico van a iniciar una carrera tanto de letras como de ciencias. Por ello, nuestro nivel de exigencias es básico, pues solo pretendemos ayudarles a adquirir una base histórica elemental, pero que sea lo suficientemente sólida que les permita a todos entrar en la carrera elegida sin problemas de comprensión ni lagunas insalvables.
Y volviendo al tema de la metodología, la primera pregunta.
Sí, bueno, esto es también muy importante y queremos que tomen nota de una serie de orientaciones que tienen que tener en cuenta a la hora de abordar el estudio de cualquiera de los temas. En primer lugar, queremos que aprendáis a situar cronológica y geográficamente los acontecimientos y los procesos históricos. Para ello, os aconsejamos estudiar con un atlas histórico delante, pues ello os facilitará muchísimo entender los procesos y comprender muchos acontecimientos gracias a la memoria visual. En segundo lugar, queremos que aprendáis igualmente a analizar estos acontecimientos y procesos históricos, viendo las causas que los motivaron y las consecuencias que han tenido para la humanidad. Por tanto, y en tercer lugar, queremos que comprendáis la historia, siendo capaces de establecer la relación entre los fenómenos económicos, sociales y políticos sobre todo, y cuando sea posible, también de las manifestaciones culturales y artísticas. Y finalmente, queremos que todo lo que hayáis aprendido seáis capaces de expresarlo de un modo claro y sintético.
Bueno, deduzco de esta contestación que no hay que memorizar, por lo menos no hay que memorizar solamente, sino que hay que estudiar razonando y relacionando contenidos y analizando.
Efectivamente, porque estudiar de memoria no sirve para nada, porque tal como se aprenden, las cosas se olvidan. Solo habréis de memorizar determinados nombres y determinadas fechas claves para usarlos como referencia. Por ejemplo, el año 1789 como el del inicio de la Revolución Francesa, 1917 el año de la Revolución Rusa, los años en que se producen las guerras mundiales, etcétera. Es decir, aprender fechas claves y siempre para situar los hechos que se estudian antes o después de ellas, utilizándolos como referencia.
Y además del material didáctico, del libro, del manual que nos ha comentado para preparar la historia del mundo contemporáneo, ¿cuentan con algún otro material didáctico los alumnos?
Sí, a lo largo del curso dispondremos también de una serie de programas radiofónicos que, aunque no sea obligatorio escucharlos, son recomendables, pues en algunos casos resultan útiles para ampliar temas y en otros para fijar las ideas fundamentales, ya que no son una mera repetición de las unidades didácticas, sino que las amplían, dan enfoques diferentes a los temas e insisten en las ideas más importantes. Además, debéis realizar 4 pruebas de evaluación a distancia, los llamados cuadernillos, que si bien tampoco son obligatorios, os aconsejo vivamente que los elaboréis, pues os ayudarán muchísimo a preparar el examen final, toda vez que el tema que habéis de desarrollar en ellos es del mismo estilo que el que luego se os preguntará en el examen. Y además, el hábito de hacer esquemas que adquirís os enseñará a sintetizar contenidos. En fin, solo me queda indicarles que todo el equipo de profesores de la asignatura estaremos todo el curso a su disposición para que en nuestros horarios de guardia nos consulten sobre cualquier duda que tengan.
En cuanto a los programas de radio, hacer una breve indicación, es decir, que aparte de, por supuesto, estar emitiéndose como ahora mismo, pues luego quedan colgados en la red y se pueden consultar dentro de la página UNED cuantas veces quieran. Y en el caso de Historia del Mundo Contemporáneo hay 16, nada menos. Es decir, que prácticamente se tocan todos los temas de los que estamos hablando. Bien, y aunque del examen final tendremos un último programa del que hablaremos, ¿se puede decir algo, orientar algo en cuanto al examen final?
Sí, bueno, en el examen final vamos a poner 2 temas para que elijan uno. Es decir, que el alumno solo deberá contestar a uno de esos temas. Ello es muy importante que lo recuerden, porque hay alumnos que contestan a los dos, con lo cual pierden tiempo, puesto que nosotros solo corregimos el primero. Los temas pueden ser de cualquier parte del libro, por tanto pueden ser uno de Historia Universal y otro de España, los dos de Universal o los dos de España. Nosotros evaluaremos el examen globalmente, es decir, tendremos en cuenta no solo el nivel de conocimientos, sino también la forma de expresarlos, es decir, que valoraremos todo, conocimientos adquiridos, expresión y ortografía.
Bien, una vez que hemos visto todo lo referente a metodología, yo creo que ya deberíamos un poco entrar en lo que son los temas. Hemos dicho que vamos a hablar de la crisis del antiguo régimen y de la Revolución Francesa. Bien, quizá un poco la primera pregunta sería, ¿por qué empezar con la crisis del antiguo régimen?
Sí, bueno, como he indicado al comienzo de este programa, la Revolución Francesa de 1789 acabó con todo un modo de vida, abriendo a los ojos de la humanidad un mundo nuevo. Pues bien, yo creo que para comprender este mundo nuevo, lo que llamamos la época contemporánea, es necesario saber cómo se vivía antes de la Revolución y qué novedades introdujo esta. Pues la Revolución Francesa fue un hecho histórico que acabó con el llamado Antiguo Régimen y dio paso a una etapa histórica totalmente diferente a la anterior en muchos aspectos.
¿Y dónde nace la expresión de Antiguo Régimen?
La expresión de Antiguo Régimen la empezaron a utilizar precisamente los revolucionarios franceses de 1789 para designar lo que ellos estaban destruyendo. Abarca el periodo que va desde el Renacimiento a la Revolución, y con ella englobamos la organización económica, social y política que vivió la humanidad hasta la llegada de la Edad Contemporánea. Pero la Revolución no fue un hecho repentino, como casi nada lo es en la historia. Hubo unos cambios que la fueron preparando, que se produjeron en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX. Estos cambios comenzaron en determinados lugares del globo, como Estados Unidos, Francia y otros países occidentales, y luego en otras partes del mundo, dando lugar, en última instancia, a la situación actual. Concretamente, Europa jugó un papel decisivo en la configuración del mundo contemporáneo, pues ella fue, desde finales del siglo XVIII, la gran protagonista de la doble revolución política y económica, es decir, la Revolución Francesa en política y la industrial en economía, que abrió camino a la nueva etapa de la historia en la que nos encontramos.
Por lo tanto, hay que comprender el antiguo régimen para luego comprender todos los acontecimientos posteriores.
Claro, vamos a hablar por ello, en primer lugar, sobre el antiguo régimen europeo, para así entender debidamente la etapa posterior que abarca toda nuestra asignatura. Analizaremos los aspectos que, como verán a lo largo del curso, hay que estudiar de cualquier época o cultura, la sociedad, la economía y los regímenes políticos. En síntesis, avanzo que la economía era eminentemente agraria, la sociedad estamental y los sistemas políticos monarquías absolutas. Vamos a verlos ahora con más detalle.
Podríamos empezar hablando de demografía, es decir, sobre la población que vivía en ese tiempo.
Sí, claro. La población era bastante escasa, pues tenía una alta tasa de mortalidad por los escasos conocimientos de medicina, la falta de higiene, mala alimentación e insalubridad de las viviendas. Pero fue creciendo a un ritmo progresivo, pues la tasa de natalidad era cada vez más elevada. Por todo ello, a principios del siglo XVII, Europa tenía unos 100 millones de habitantes y en poco más de dos siglos se alcanzaron los 200 millones. Luego, con las revoluciones y los cambios y mejoras que éstas introdujeron en todos los aspectos, en menos de un siglo la población se duplicó, superando los 400 millones a comienzos del siglo XX.
Y en cuanto a la economía del antiguo régimen, ya nos ha anunciado que era casi básicamente agraria, ¿no?
Sí, la economía era básicamente agraria, pues en pleno siglo XVIII la agricultura era la principal fuente de riqueza. En ella trabajaba hasta el 90% de la población en todos los países de Europa. En cambio, la industria quedaba muy por debajo de la agricultura, tanto por el número de trabajadores que empleaba como por la riqueza que generaba, e incluso por el prestigio social. Únicamente había industria a nivel de pequeños talleres urbanos y trabajo a domicilio por cuenta de un mercader, y solo algunas grandes fábricas que concentraban a bastantes obreros, pero que utilizaban los mismos procedimientos artesanales que los pequeños talleres. Eran las manufacturas, muy distintas del sistema de fábricas grandes que se verá después con la revolución industrial. El total aislamiento en que vivían y se desenvolvían las comunidades rurales se explicaba sobre todo por la lentitud e ineficacia de los transportes terrestres. Para que tengan una idea del retraso de los transportes, sirva el ejemplo de España, donde no se construyeron los caminos de Santander a Reynosa hasta mediados del siglo XVIII, y para llegar al norte desde la meseta castellana había que atravesar los puertos a lomo de mulas. Muy distinto era el caso de los transportes navales, pues un barco de tamaño medio podía llevar la misma carga que por un camino terrestre necesitaría 200 hombres y 400 caballos. De ahí la importancia de los puertos y de los ríos navegables, muy escasos, como saben, en las penínsulas mediterráneas, aunque numerosos en el resto de Europa. Estas dificultades en los transportes condicionaban totalmente el comercio. Así, la mayoría de las poblaciones rurales vivían al margen de los circuitos comerciales. Las familias producían gran parte de lo que consumían y casi siempre recurrían al trueque para obtener lo que les faltaba. Y el comercio a largas distancias era una actividad muy lucrativa que respondía solo al consumo de las clases privilegiadas, es decir, la nobleza y la iglesia. Sobre todo era importante el comercio a ultramar, que a partir del siglo XVI había originado un mercado mundial para ciertos productos. En este comercio entre continentes destacaron sobre todo los holandeses en el siglo XVII y los franceses e ingleses en el XVIII. En el Báltico adquirían trigo, hierro y madera. En el Mediterráneo seda, vino y aceite. Y en África esclavos para la venta en América y en Asia especias y té. Pero el tráfico principal se realizaba con América.
Y en cuanto a la sociedad del antiguo régimen, ya también nos había anunciado que era estamental. Bueno, ¿qué más y sobre todo qué significa estamental?
Sí, bueno, a la sociedad europea del antiguo régimen efectivamente la definen tres características principales: estamental, estable y tradicionalista, y pobre. Vamos a ver estos términos, lo que significan. Estamental quiere decir que se dividía en estamentos o estados, que eran grupos sociales cerrados con una situación legal diferenciada. Básicamente existían tres estamentos: nobleza, clero y estado general o llano, o también llamado tercer estado. La diferencia principal era la que oponía a la nobleza, dotada de privilegios, al estado llano, que carecía de ellos. Y esa diferencia era hereditaria, aunque el rey podía ennoblecer a individuos destacados del estado llano. Los estamentos privilegiados eran minoritarios, solo el 10% de la sociedad a mediados del siglo XVIII. También hemos dicho que era estable y tradicionalista, es decir, los cambios en ella se producían muy lentamente y afectaban poco a la mayoría de la población. Lo fundamental, los hijos vivían y pensaban como lo habían hecho sus padres y sus abuelos. La posición social se heredaba y a menudo también la profesión. El individuo estaba estrechamente ligado al grupo, encauzado por las normas de la iglesia, del gremio, de la aldea y de la familia en todos los aspectos de su vida. Las estructuras familiares eran muy sólidas, la solidaridad familiar constituía una protección y la propia fortuna era menos individual que familiar. Y por último, dijimos que era una sociedad pobre. La mayoría de la población estaba mal alimentada, mal vestida, mal alojada y sometida a largas jornadas de trabajo, aunque en general poco intenso. Todo ello la hacía muy vulnerable a las enfermedades y al hambre.
Pues nos ha explicado ya lo que son los estamentos. Pero, ¿cuáles eran estos estamentos?
Sí, vamos a hablar algo más detallado de los estamentos. Hemos dicho que existían tres: la nobleza, el clero y el estado llano. La nobleza era el más significativo, pese a que en Europa solo representaba entre el 1 y el 5% de la población. La base de su riqueza estaba en las rentas de la tierra, pero lo que la distinguía eran los privilegios legales de que gozaba. Estos variaban según los países, pero a menudo incluían ser juzgados en tribunales propios, sin ser sometidos a tormento, no pagar impuestos, usar indumentarias especiales, cazar sin restricciones, etcétera. Consideraba que su función era, su función propia era el mando y lo ejercía en la cúspide de la iglesia, el ejército y la administración. El clero, por su parte, podía pertenecer a la nobleza, solían ser los segundones, o al tercer estado, que lo utilizaba como un medio de ascenso social si su familia podía costearle los estudios. Por tanto, el clero se dividía en alto y bajo clero, según el estamento al que perteneciera su familia. O sea que la mentalidad nobiliaria dominaba también en la iglesia. En general, la religiosidad de la época concedía un alto rango social al clero, que era también un estamento privilegiado y a veces de muchas riquezas, aunque estuviera en contradicción con el espíritu de pobreza del cristianismo. Su influencia cultural era muy grande, por su papel en la enseñanza y porque en el mundo rural el párroco era uno de los pocos elementos con una mínima cultura libresca.
Y en cuanto al estado llano, ¿había ya algo de burguesía, por ejemplo?
Sí, claro. El estado llano, que hemos dicho que lo constituía el pueblo, el resto de la sociedad, es decir, como el 95% de la población, carecía de privilegios y dentro del estamento se englobaban la burguesía, la población urbana y el campesinado. La burguesía ya iba logrando una buena posición económica, pues sus actividades en la naciente industria artesana, profesiones como la abogacía y la medicina, y sobre todo el gran comercio y las finanzas, la estaban proporcionando considerables riquezas. Dentro de la burguesía estaba la gran burguesía, que gracias a sus riquezas empezó a ennoblecerse mediante matrimonios con nobles y a veces también porque el rey le daba títulos nobiliarios, y la pequeña burguesía, pues la mayoría de los burgueses simplemente vivían al margen de la miseria de la mayoría de la población.
¿Y en cuanto a los campesinos?
La situación de los campesinos variaba mucho según las regiones e incluso dentro de ellas según se tratara de propietarios, arrendatarios o jornaleros. La distinción esencial se daba entre Europa del Este, donde persistía la servidumbre, y la de Occidente, donde lo normal era la libertad personal. Pero excepto los campesinos ricos, la mayoría llevaban una vida miserable como la de las clases bajas urbanas. Nos hemos detenido bastante, como ven, en la sociedad del antiguo régimen y su situación legal y fiscal, para que luego entiendan por qué se produjo la caída del sistema, qué papel jugó cada estamento en esa caída y por qué triunfó la Revolución Francesa y las ideas que ésta apoyaba.
Bien, precisamente enlazando con esto último, sería interesante que explicara contra qué sistema político se rebeló la sociedad del antiguo régimen. Es decir, ¿qué tipos de gobiernos eran los que dominaban en Europa?
Si todos los gobiernos del momento en Europa eran monarquías absolutas, es decir, el rey tenía todo el poder. Podía legislar, ennoblecer, acuñar monedas, nombrar funcionarios, decidir la paz y la guerra, etc. Esto provocaba descontento, que este descontento, unido a las ideas propagadas por la Ilustración a lo largo del siglo XVIII, hicieron entrar en crisis al antiguo régimen y serían los desencadenantes de la revolución.
Bien, pues vamos a hablar, aunque sea brevemente, de estas ideas de la Ilustración que acabaron además con el antiguo régimen.
Si la Ilustración, o la época de las luces, fue una corriente ideológica que se desarrolló en Francia en el XVIII y se difundió rápidamente en los ámbitos cultos de toda Europa. Básicamente se asienta en los conceptos siguientes: la razón, que se convirtió en la capacidad humana más valorada, desplazando a la fe; la crítica, que fue una consecuencia lógica del racionalismo, de modo que instituciones, creencias y costumbres fueron sometidas a la crítica de la razón, aboliéndose todo lo que no tuviera una base lógica; la felicidad se convirtió en el objetivo fundamental de la vida humana frente a la tradición cristiana, que situaba en ese lugar a la salvación eterna; y por último, la libertad en todos los aspectos de la vida. La ideología de la Ilustración, junto con las crisis económicas y la estructura social arcaica, crearon un estado de ánimo que movió a la sociedad francesa a cuestionar toda esta situación y a la larga provocaron una serie de convulsiones políticas que terminaron en la Revolución.
Bien, y ahora que tenemos una idea clara de la situación antes de 1789, donde se produjo la Revolución Francesa, aunque sea muy brevemente, ¿podría darnos unos apuntes sobre la misma, sobre la Revolución Francesa?
Bueno, realmente, como ven, nos hemos extendido mucho en lo anterior, porque en el manual está muy bien explicado todo el proceso de la Revolución. Se analizan las diversas corrientes historiográficas que explican sus causas, se estudian las fases por las que pasó, así como el papel que en ella jugaron los diversos estamentos. De todas formas, como se ha dicho al principio, tenemos colgado en la red los programas radiofónicos de otros cursos que conviene que consulten.
Sí, porque además ahí está la Revolución Francesa, claro. Pues también muy bien explicada.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, profesora Lucía Rivas.
De nada.